Imagínate un carro siendo aplastado por una de esas talanqueras pesadísimas de metal en un peaje electrónico.
Uy, no, qué desastre total.
Exacta. Y para evitar ese desastre, o sea, que el metal no destroce el techo del vehículo ni lastime a nadie, pues resulta que no se requiere una inteligencia artificial salida de una película.
Claro, no necesitas a Terminator ahí, no.
Tal cual. Lo que se necesita es entender a la perfección un concepto biológico muy básico, que es la homeostasis.
Ah, qué interesante conexión.
Y bueno, bienvenidos a este análisis profundo. Hoy nuestra misión es, digamos, descifrar esa lógica invisible que hace funcionar todo nuestro mundo moderno.
Así es, porque la tecnología que damos por sentada tiene un cerebro detrás que rara vez vemos.
Y para desempacar todo esto, el material que vamos a explorar hoy, o sea, viene de un lugar fascinante y, la verdad, súper poco convencional para un análisis técnico de este nivel.
Sí, cuando me lo pasaste no lo podía creer. No es el típico manual de Silicon Valley.
Para nada. Estamos hablando de una guía de estudio de grado 11 de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina.
Una institución que para quienes nos escuchan está ubicada en Chaparral, Tolima.
Exactamente.
Y, o sea, lo que hace que este documento sea un punto de partida tan potente es la declaración de intenciones que tiene ahí metida.
Sí, el escudo es espectacular, ¿verdad?
Totalmente. Tienen este lema súper clásico, Dios, ciencia, trabajo y libertad. Pero el objetivo de la guía es, tremendamente vanguardista.
¿En qué sentido lo dices?
Pues el propósito explícito es que estos adolescentes dejen de ser simples consumidores de tecnología. Quieren que adquieran la mentalidad de ser literalmente arquitectos de la ciudad del futuro.
¡Wow! Arquitectos de la ciudad del futuro. Me encanta cómo suena eso.
Es muy ambicioso. Y buscan enseñar diseño de sistemas complejos con elementos cotidianos. O sea, lograr que entiendan la arquitectura que evita que nuestras ciudades colapsen.
Pero, a ver, te confieso que al leer el documento me topé con algo que me generó bastante escepticismo al principio.
Ah, sí.
La parte de biología.
Esa misma.
O sea, la guía no arranca hablando de circuitos, ni cables, ni código. Arranca literalmente con la imagen de una cara humana sudando a mares. Y trata de hacer este puente directo entre la biología humana y las máquinas usando los sistemas realimentados. Y yo pensaba, comparar el sudor con tecnología me parece un salto gigante.
Mos a truco didáctico.
Exacto. Porque el cuerpo suda por, no sé, millones de años de evolución, una reacción química. Pero una máquina es puro metal y código frío. ¿Cómo se justifica eso?
Bueno, vamos a desempacar esto porque la conexión es muchísimo más profunda de lo que parece a simple vista.
A ver, te escucho.
Lo que hace la guía es introducir los principios de la teoría de control. La homeostasis en biología, o sea, el sudor, es en esencia un lazo de control cerrado.
Okay.
Piensa en esto. Cuando hace calor, el cuerpo no acepta esa temperatura y ya, no se queda quieto.
Claro, reacciona.
Exacto. Tiene, digamos, sensores en la piel que mandan datos al cerebro. El cerebro procesa eso y dice, estamos muy calientes. Y manda una señal a las glándulas sudoríparas para refrigerar.
Para mantener el equilibrio, ¿no?
Tal cual. Y la guía toma este esquema biológico y demuestra que nosotros, en la ingeniería, pues no hicimos más que copiar ese proceso natural.
Oh, ya veo. Por eso el texto hace el paralelo directo con el ventilador de un computador portátil, ¿cierto?
Exactamente. Un computador moderno tiene la misma necesidad de supervivencia térmica.
Es verdad, porque el ventilador no está prendido al máximo todo el tiempo, sino pues la batería te dura 10 minutos.
Y el motor mecánico se fundiría en meses.
Claro, solo arranca cuando detecta que el procesador llega a un límite peligroso de calor. Es como si las máquinas tuvieran, no sé, su propio sistema nervioso. Sienten el calor y sudan encendiendo el ventilador.
Esa es una gran analogía. Y mira que el concepto se amplía mucho más allá de una simple laptop. La guía escala esto para mostrar cómo sostiene toda la infraestructura moderna.
¿Cómo? ¿Qué tipo de infraestructura?
Pues mencionan drones de agricultura sostenible de precisión, robots industriales, ascensores, hornos. Todo funciona con sistemas realimentados.
O sea, un dron no es solo prender hélices y ya.
Para nada. Imagínate un dron en el aire. El sistema tiene que estar midiendo el viento, los cambios de presión, la resistencia. Sus sensores le mandan información al procesador cientos de veces por segundo para que no se caiga.
Wow.
Sin ese lazo de control constante, el dron caería como una piedra con el primer ventarrón.
Claro, esa necesidad de reaccionar al entorno es súper clave. Pero sobrevivir aisladas, como enfriarse o no caerse, es como la parte fácil, ¿no?
Así es.
Y aquí llegamos al reto principal de la guía para los estudiantes de Chaparral. ¿Cómo haces para que una máquina interactúe de forma segura con el caos del mundo exterior?
Especialmente con los humanos, que somos puro caos.
Totalmente impredecibles. Y para ilustrar esto, el documento usa el escenario del peaje automático.
Es un laboratorio perfecto. Tienes reglas claras, pero lidias con variables de altísimo riesgo, como camiones gigantes moviéndose.
Sí, da terror equivocarse ahí. Y la guía desglosa este sistema en tres partes. Empecemos por la primera, que es la entrada o input.
La entrada. Este es el punto de recolección de información del mundo físico. En el peaje describen un sensor de radiofrecuencia arriba de la caseta, ¿verdad?
Ajá, esperando leer la etiquetita, el famoso tag que uno pega en el vidrio del carro.
Exacto. Básicamente es el sistema abriendo los ojos y viendo que viene alguien.
Luego pasamos a la segunda parte, la salida u output. O sea, la ejecución física de la decisión.
El sistema recibe la información del tag y le manda corriente a un motor para levantar la talanquera.
Y a simple vista tú dices, listo, entrada y salida, problema resuelto. Leo etiqueta, abro puerta.
Claro, parece suficiente.
Pero no. Ahí entra el tercer componente de la guía, la famosa realimentación o feedback.
Lo fascinante de esto es que en realidad te revelan la diferencia entre un sistema de lazo abierto y uno de lazo cerrado.
¿Cómo así de lazo cerrado?
Bueno, la guía especifica que hay un flujo de información doble. Si fuera de lazo abierto, el peaje solo manda la orden de abrir y asume ciegamente qué pasó.
Uy, pero si se trabó el motor, le cae la barrera al carro.
Exactamente. El mundo físico tiene mucha fricción. La primera realimentación es el motor avisando al sistema. Listo, confirmado, ya me levanté.
Ok, se asegura de que la barrera sí subió.
Sí, pero la segunda realimentación es todavía más crítica. Porque el sistema necesita saber qué pasa con el carro. Tiene que monitorear el paso físico usando un sensor independiente.
Entonces la verdadera inteligencia del sistema no está al abrir la puerta, sino en saber que el vehículo ya pasó de forma segura.
Exactamente. Ahí es donde radica la inteligencia que evita, pues, tragedias o demandas millonarias. Sin esa realimentación del entorno, el sistema bajaría la puerta basándose en, digamos, un reloj de 5 segundos.
Uy, claro. Y si un conductor es novato y pasa despacito, la máquina lo aplasta. ¿Sin piedad?
Tal cual. Una buena arquitectura nunca confía en el tiempo. Confía en estados confirmados. Hasta que el sensor no diga que el carro ya salió del peligro, el estado no cambia a cerrar.
Esta es la base de todo lo automático, ¿verdad?
Sí, desde brazos robóticos en fábricas hasta transacciones de la bolsa de valores, cada orden exige confirmación antes del siguiente paso.
Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque la metodología que usa este colegio me dejó sin palabras.
Es una maravilla pedagógica, la verdad.
Sí, porque para enseñar esto a chicos de grado 11... no usan computadores carísimos, ni simuladores virtuales en 3D.
Ni los ponen a escribir código en Python o C++.
Para nada. Plantean una cosa que llaman actividad desconectada. O sea, sin enchufes, sin pantallas, es un juego de roles humano.
Uh-huh. Destilan la programación a su esencia más pura. Eliminar el computador físico aquí es una decisión brillante.
¿Por qué crees eso?
Porque cuando aprendes con hardware real, a veces te frustras por, no sé, un punto y coma que faltó en el código o un cable flojo. Pierdes de vista cómo fluyen los datos de verdad. A ver, arranquemos.
El estudiante 1 es el vehículo. Básicamente tiene que caminar lentito sosteniendo un carrito de papel que tiene el tag dibujado. Puede ver, pero no puede hablar en absoluto.
Listo. Ese es el objeto físico interactuando. Luego tienes al estudiante 2. Él es el sensor del tag.
¿Y qué hace él?
Él puede ver, pero su comunicación es súper limitada. Solo puede decir una frase exacta. Vehículo con tag. Si el papel no tiene el dibujo, tiene que quedarse mudo.
Qué buena representación de una API rígida, ¿no? Un sensor no piensa si el carro es bonito o feo. Solo emite un pulso binario y ya.
Exactamente. Aislar las responsabilidades así es clave.
Pero el diseño más genial de la guía para mí es el estudiante 3.
Ah, sí. ¿El cerebro de la operación?
Sí. el computador, o sea, la CPU. Y las instrucciones exigen que este estudiante esté, escúchalo bien, con los ojos vendados durante todo el ejercicio.
Es brutal.
Y solo puede decir dos comandos: abrir talanquera o cerrar talanquera. O sea, para mí es la mejor metáfora de la computación. Es como un capitán de submarino.
Me gusta esa analogía.
Sí, o sea, el capitán puede ser un genio, pero no ve el mar ni los arrecifes. Está encerrado a ciegas y depende totalmente de los pitidos del operador del sonar.
Esa analogía captura el concepto perfecto. A veces, en tecnología, cometemos el error de antropomorfizar a la computadora, ¿no? Pensamos que la máquina ve o siente.
Sí, que se da cuenta de las cosas.
Exacto. Pero ponerle la venda al estudiante demuestra que un procesador es inherentemente ciego. Depende 100% de la integridad de los datos que le llegan.
O sea, el estudiante 3 confía ciegamente en que el estudiante 2, el sensor, le está diciendo la verdad.
Claro, y si el sensor falla y grita un falso positivo, el procesador, siguiendo su código perfecto, va a dar una orden catastrófica. La CPU más rápida del mundo es inútil si la entrada de datos es basura.
Uy, qué fuerte. Y bueno, la tensión sube con el estudiante 4, que hace de la talanquera.
Ese es el actuador mecánico.
Sí, y el pobre estudiante tiene que estar con los ojos cerrados y además mudo. Su única función es levantar los brazos mecánicamente cuando escucha abrir talanquera y bajarlos con cerrar talanquera.
Sin cuestionar nada.
Nada. No evalúa si hay peligro, solo ejecuta el mandato del procesador ciego.
Y esto ilustra por qué los componentes de salida son irreflexivos. O sea, piensa en los accidentes con sistemas de conducción autónoma últimamente.
Uh-huh.
Rara vez fallan los frenos físicos. Los frenos hacen lo que se les ordena. La falla siempre es que la cadena de mando, basada en un sensor que leyó mal algo, mandó a frenar en seco en una avenida vacía.
¡Wow! ¡Qué buen punto! Los brazos de este estudiante solo obedecen. Y finalmente entra el estudiante 5 para cerrar el ciclo vital. Él es el sensor de paso.
¡El salvavidas del sistema!
Total. No está vendado, observa todo, pero de nuevo solo puede decir una frase. Vehículo ya pasó.
Esa es la realimentación crítica.
Claro, porque solo cuando él grita eso, el computador ciego sabe que es seguro mandar a bajar la talanquera. Imagínate ver esto en un salón de clases en Tolima.
5 muchachos actuando como un engranaje de reloj.
Sí, donde si uno tose o habla fuera de turno, el carrito imaginario queda destrozado.
Es que la brillantez pedagógica aquí es que experimentan la fragilidad del software en carne propia. Si el sensor susurra o el de la puerta se distrae, todo colapsa.
Te enseña que programar no es, no sé, matemática abstracta en un tablero. Es organizar piezas que pueden fallar en un mundo lleno de fricción.
Y tiempos muertos, exacto.
Pero mira que la guía va más allá del mundo ideal. Una vez que los chicos logran hacer la simulación sin errores un par de veces, el documento les tira una bola curva.
Ah, sí, los empuja a la dura realidad, los errores del sistema.
Tal cual. Empieza a plantear escenarios de fallas críticas. Les exige salir del camino feliz. Por ejemplo, preguntan, ¿qué pasa si el procesador da la orden, pero el motor de la talanquera se atasca y no abre?
Y ahí el sistema se queda colgado, ¿verdad?
Sí. ¿O qué pasa si el lector del TAC colapsa, se apaga y hay una fila de 10 carros tocando bocina furiosos?
Si conectamos esto con el panorama general, ahí es donde el diseño de sistemas se vuelve vital. Esto obliga a los futuros ingenieros a enfrentarse al concepto de resiliencia.
Claro, que el sistema no explote por un error.
Exacto. En un código ingenuo de estudiante de primer semestre, el computador se quedaría esperando por siempre que la puerta se abra. Se paraliza el peaje.
Claro, un bucle infinito.
Entonces tienen que rediseñar el algoritmo de papel, metiendo tiempos de espera máximos, lo que en programación llamamos timeouts.
O sea, si pasaron 3 segundos y la puerta no dice, ya abrí, ¿qué pasa?
Pues el estado no puede ser esperar toda la vida. Cambia a alerta de mantenimiento, prende una luz roja y llama a un operador humano.
¡Wow! Eso sí es pensar a futuro. Pero te digo, el escenario más complejo que les plantean no es de cables sueltos, es sobre la naturaleza humana caótica.
A ver, ¿cuál es?
La guía plantea esto. El vehículo entra, el lector lee el tag bien, el computador manda abrir y la puerta se levanta. Y en ese segundo, el conductor se arrepiente, mete reversa y se va del peaje.
Uy, no. Ese es el clásico caso límite. El famoso edge case, que es la pesadilla de cualquier ingeniero de software.
Total. Porque piensa en el pobre estudiante 3, el computador vendado. Él sigue esperando la señal del estudiante 5 de vehículo ya pasó.
Pero el vehículo se fue para atrás.
Exacto. Nunca va a pasar. El sensor jamás va a emitir la señal. ¿Y qué pasa? Pues la barrera se queda levantada para siempre.
Y todos los carros que vienen atrás pasan gratis. Rompiste el sistema entero por una decisión humana rarísima que nadie anticipó.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Que enseñarles a estos adolescentes a anticipar el caos humano que alguien eche para atrás en un peaje es el verdadero corazón de hacer tecnología que sirva.
Totalmente. Porque ahí los pones a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un sensor atrás?
Claro, inventan una nueva regla, un sensor que detecte si el carro salió por donde entró. Y eso crea un feedback de proceso cancelado, cierren todo.
Diseñar tecnología no es decirle a una máquina lo que tiene que hacer cuando hay un día soleado y todo sale perfecto.
Es verdad.
Es crear una arquitectura gigante para lidiar con el fracaso constante del mundo real. Este documento del colegio es un ejercicio de, yo diría, empatía sistémica profunda.
¿Empatía sistémica? ¡Qué buen término!
Es que te obliga a ponerte en los zapatos de un procesador ciego, de un sensor limitado y de un conductor despistado, todo al mismo tiempo.
Y lograr que esa red no se rompa en mil pedazos. En fin, desmenuzar las entrañas de esta guía nos demuestra que la tecnología, pues, no es magia, ¿no?
¡Para nada!
O sea, empezamos este episodio hablando del sudor humano y un ventilador. Y terminamos metidos en cómo un grupo de adolescentes con los ojos vendados simulan el manejo de excepciones de un hardware.
Es un viaje increíble.
Y el núcleo es siempre el mismo. La necesidad constante de verificar nuestras órdenes contra la dura realidad.
Total.
Ese contraste entre la máquina y la realidad nos deja mucho en qué pensar.
Yo creo que deja una interrogante crítica sobre la mesa para quienes nos escuchan hoy.
A ver, cuéntanos.
Que de ahora en adelante, cada vez que la audiencia se acerque a una puerta automática de supermercado o interactúe con el banco, no se queden solo con ¡ay, qué cómodo es esto!
Claro, que miren más allá.
Exacto. Pregúntense por la escalabilidad de esa realimentación. Si una simple barrera de metal requiere un ecosistema tan frágil de sensores para no aplastar a alguien que mete reversa.
Uf, sí.
Imagínense el nivel de arquitectura que necesitan los sistemas actuales.
Especialmente hacia dónde vamos, ¿no? Con las inteligencias artificiales manejando redes eléctricas o haciendo diagnósticos médicos.
Es escalofriante si lo piensas.
Sí. ¿Qué clase de sensores de paso invisibles le están poniendo a sus algoritmos, que como ya vimos, operan súper rápido, pero son fundamentalmente ciegos?
Ciegos al mundo físico.
Exactamente. ¿Cómo garantizamos que no ejecuten una orden equivocada cuando la humanidad, que es muy caótica, decida dar un paso en reversa de repente?
Es una perspectiva que definitivamente cambia todo. Te hace ver la tecnología con ojos de verdaderos arquitectos de la ciudad del futuro.
Me quedo con eso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Hasta la próxima.